En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener aquí en persona en el estudio de Radio Sefarad al rabino Rifat Soncino. ¿Qué tal?
Muy bien, mucho gusto estar contigo aquí.
Bueno, es un rabino de la corriente reformista, él es nacido en Turquía y vive en Estados Unidos, pero sí. Antes estuvo muchos años también en Argentina.
Sí, yo nací en Turquía, en Ankara, me crecí en Estambul, estudié Derecho y después de obtener mi certificado, hice el servicio militar en Turquía.
Uy.
Y después de hacer el servicio militar, me fui a París, estudié en París, en el Instituto Internacional de Études Hebraïques, que era un seminario rabínico que hoy no existe, pero existía en aquella época.
Ajá.
De ahí me fui a Cincinnati, estudié 5 años por el rabinato, me recibí de rabino y me mandaron a Buenos Aires. Yo pensaba que me iba a ir a Australia, pero no.
Bueno, queda al sur también.
Sí, en el sur. Me dijeron, no, te vas a Buenos Aires. Le dije, ¿por qué? Porque tú hablas español y claro, necesitamos a alguien de habla español. Nosotros hablamos el ladino en casa. Se hablaba el ladino en casa, el turco en la calle y el francés era el idioma cultural.
El cultural, sí. Exacto, claro.
Así pasé 3 años en Buenos Aires, encontré a mi esposa, nos casamos, pero quería hacer mi doctorado. Volví a los Estados Unidos.
¿Doctorado en temas de judaísmo?
Sí, tengo un doctorado en Biblia y estudios antiguos semíticos.
Ajá.
De la Universidad de Pennsylvania. Y allá me fui a Chicago, nos fuimos a Chicago por 5 años. Y la posición se abrió en Boston, en las afueras de Boston. Y vine a Boston, me quedé 25 años, me jubilé y ahora soy profesor en la universidad.
¿En Boston?
En Boston.
Bueno, nosotros en Boston tenemos una antigua directora de Radio Sefarad que trabaja allá en la organización Cámara.
¡Ay, qué bien! Sí.
Así que ya los pondremos en contacto.
Con mucho gusto.
Y usted desde la corriente reformista que en Estados Unidos es la mayoritaria.
En ese momento casi sí, sí. Pero yo vine de una comunidad ortodoxa. Yo era el Hazan Kavua de mi congregación ortodoxa en Estambul. Uh-huh. Teníamos un grupo que se llamaba Mahazikea Torah en Estambul.
Uh-huh.
Era un grupo de jóvenes. Nos reuníamos regularmente. Estudiábamos. Aún me hice shohet.
Ajá. Disculpe que le interrumpa, sí, porque me dice que usted fue Hazan.
Sí, Hazan Kavua.
Y Hazan en Turquía de la comunidad sefardí.
Sefaradita.
¿Cantaba también el repertorio de Maftirim?
De todo.
Porque eso es algo que solamente tenés ahí.
De todo. Ya, Shimcha Evioneja y todo lo demás.
Ajá, muy bien.
Y ahora soy profesor en la universidad. Soy jubilado y vengo a España con mucho gusto para ayudar a la comunidad, a las comunidades reformistas aquí en Madrid, y de aquí me voy a Barcelona y nos vamos a quedar 1 semana en Barcelona dando conferencias, dando charlas.
Aquí las comunidades reformistas son muy pequeñas.
Muy
todavía
pequeñas.
Porque
muy pequeñas.
El lugar ese, digamos, del judaísmo progresista, entre comillas, lo ocupó primero la corriente masortí, ¿verdad?
Sí, sí. La gente no conoce mucho al movimiento reformista, pero está creciendo poco a poco.
¿Cuáles son las principales características que lo diferencian, por ejemplo, de las otras corrientes?
La primera diferencia es que nosotros aceptamos la teoría del estudio de la Biblia en base a los estudios científicos de la Biblia. O sea, creemos que la Biblia no fue revelada en la forma en que está escrito, está escrita, sino que, como lo dicen los sabios, en una época larga, en varias épocas, el estudio de la crítica de la Biblia es muy importante para nosotros.
Uh-huh.
El segundo principio de la reforma es la elección de varios caminos. Uno puede aceptar varios caminos dentro de la reforma, dentro del judaísmo. La tercera posición de la reforma es que aceptamos la posición de la mujer en la Reforma. Una mujer puede ser rabina. Puede
Eso es lo
ser,
más visible, lo más llamativo.
Y ahora aún más, porque cuando yo llegué a Cincinnati en 1961, no había ninguna rabina. Éramos todos hombres. Uh-huh. Pero poco a poco empezaron a venir mujeres. Y en la Reforma no tenemos problema. Si una mujer quiere ser rabina, estudia y pasa los exámenes, no hay ningún problema. Se puede ser rabina también.
Bueno, también dentro de lo que es la sinagoga reformista en Estados Unidos, hay una tradición también de lucha por los derechos civiles, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Y la Reforma tiene una posición muy fuerte en esta.
Sí, porque desde la época de Luther King se hacían las marchas con los afroamericanos.
Muchos de estos. Uh-huh. El libro de plegaria que tenemos es un libro de plegaria que hemos escrito en la Reforma por sabios del movimiento reformista. Hay variaciones, se pueden elegir varios textos dentro de un cuadro de la tradición judía, seguramente.
Uh-huh. Ahora una pregunta, porque usted me hablaba, lo primero que me dijo es que reconocen una visión de la Biblia desde el punto de vista científico, es decir, que no es una revelación. Entonces mi pregunta es la siguiente, si no es una revelación, ¿qué decir que no todo, como está escrito, palabra por palabra, no hay un mensaje oculto, no existe una cábala?
Existe una tradición. Kabbalah en el sentido de tradición, sí. Y los textos son atribuidos a cierta gente. No sabemos si esta gente fueron los autores. Uh-huh. Por ejemplo, como dicen los sabios de la Biblia hoy, seguramente que Moisés no escribió ninguna palabra. Uh-huh. Las cosas fueron atribuidas a Moisés. Pero lo mismo pasó con el Zohar. El Zohar fue escrito aquí en España, pero fue atribuido a alguien que vivió miles de años atrás. Así que el concepto de la copyright, de derechos del copyright, no existía en aquella época. Uh-huh. Al contrario, para darle un más prestigio, uno atribuía los textos a gente de la antigüedad. Lo mismo, por ejemplo, el libro de Isaías. Es un libro, pero nosotros sabemos del estudio de la Biblia, que son tres Isaías, no son uno. Uh-huh. Cada uno viviendo en una distinta época.
No, pero yo también me refería a que, por ejemplo, los cabalistas se fijan mucho en qué letra, qué palabra, cuántas palabras, en qué orden, y entonces, si
Mira,
no...
Mira, si un reformista quiere ser cabalista en el sentido técnico, puede ser, ¿cómo no? No hay problema. En la Reforma aceptamos las diferencias. Uh-huh. Aceptamos las diferencias, eso no hay problema. Si uno quiere ser místico, está bien que sea místico. Yo no lo soy, pero hay otros que lo son.
Uh-huh. ¿Y cómo ve usted? No es la primera vez que visita España, ¿no?
No, hemos venido a España la décima vez que venimos, uh-huh. 10 veces.
¿Y cómo contempla el panorama de los judíos en España? Porque esta es una comunidad muy extraña, diferente. Sí. Es muy joven, sí. Porque solamente han llegado aquí en las últimas décadas. Y por otra parte, hay un vínculo muy especial, sí, con este país. Usted, sí, mismo, siendo sefardí de Turquía, sí, pues estaba ya entonces hablando un idioma relacionado con el español.
Me parece extraordinario que el judaísmo está surgiendo en España. Hay gente que está descubriendo el judaísmo y esto es muy positivo, pero me parece es lamentable que dentro de la comunidad judía hay grupos que no se hablan uno con el otro y esto no está bien. Uno debe respetar la diferencia. Yo soy reformista, él es ortodoxo, otro es conservador. Está bien, cada uno que se ocupe de sus cosas, pero todos somos judíos, debemos poder hablar francamente uno al otro sin hacer diferencias políticas y religiosas. El respeto mutuo debe ser muy importante. En este momento no lo hay, lamentablemente.
Uh-huh. Otra de las características, y si no, corríjame, del reformismo, por lo menos cuando surge en Alemania, sí, en el siglo XIX, es que en la liturgia no solamente se usa el hebreo, prácticamente no se utiliza, se prefiere utilizar una lengua vernácula, una lengua del lugar, para que la gente entienda de forma parecida a lo que fue el reformismo, sí, en el cristianismo, ¿no?
Sí, uno puede rezar en cualquier idioma. En la tradición reformista, el texto básico es hebreo, con ciertas diferencias. Por ejemplo, nosotros en el movimiento reformista no esperamos la llegada de un Mesías en el futuro, sino que en una era mesiánica.
Ajá, o sea, que no es una persona.
Una persona.
Y no es exactamente como está
esperamos
dicho.
Esperamos la era mesiánica que va a llegar al futuro.
¿Y qué sería esa era mesiánica?
Esa era, sería una época de paz y respeto mutuo, algo que va a venir al final de los siglos. En ese momento estamos muy lejos de esto. Uh-huh. Pero no somos tan personalistas en la Reforma, sino que tratamos de conceptos. Es el mesianismo es esperar que va a haber un mejor tiempo en el futuro, no que una persona va a venir y miraculosamente va a cambiar el mundo entero. No, esto no va a pasar.
Bueno, por eso me imagino que también muchos reformistas no aceptan, por ejemplo, a Donald Trump en la presidencia, porque no le parece que él va a hacer milagros, ¿no?
No va a hacer milagros, seguro.
Bueno, ¿cuál es la relación que tienen los reformistas justamente con el Estado de Israel? Porque yo sé que han habido problemas con el tema, por ejemplo, de las conversiones, sí, que no son reconocidas, porque en Israel la vinculación es con la ortodoxia. Y otro tema es el Kotel, que sí, las zonas de rezo, sí, en el Kotel, sí, se han habilitado una zona especial, sí, pero como que no están en el mismo sitio, sí, que todos los demás, ¿no?
Nosotros estamos... tenemos un sentido muy fuerte sobre Israel. Israel es muy importante para nosotros. Y en este momento existen varias congregaciones reformistas en Israel. Tenemos un seminario rabínico en Jerusalén. Pero lamentablemente, como lo dijiste, hay una pelea entre los ortodoxos y los reformistas y los conservadores también acerca del lugar donde los reformistas pueden rezar en el Kotel. El asunto de conversiones se está poniendo peor. Aún leí en el diario de hoy que Netanyahu, el primer ministro, quiere cambiar el sistema de conversiones en Israel. No sabemos qué forma va a tomar, pero nosotros hacemos nuestras cosas en Israel. Las congregaciones están abiertas, están bien ocupadas. Existen varios rabinos, hombres y mujeres. Así que nosotros nos vamos a quedar en Israel y vamos a luchar para estar en Israel. Bueno, Israel no pertenece a los ortodoxos. Israel pertenece a todos los judíos, de cualquier camino que sea.
No, le quería preguntar porque aparte de Estados Unidos, donde la congregación reformista es tan fuerte, y esto que hemos hablado de Israel, ¿en qué otros lugares del mundo también el reformismo es una corriente, digamos, mayoritaria?
En Inglaterra seguramente es un movimiento muy fuerte. Aparte de donde exista, en Canadá seguramente, Australia, Sudáfrica tiene muchas congregaciones reformistas.
Son todos países de habla inglesa.
Sí.
Ahí es donde está más fuerte.
París existe. En París el movimiento reformista existe. No tan fuerte como era antes, pero teníamos un seminario rabínico que no existe en este momento. Pero, como lo decís, es verdaderamente en los países de habla inglés donde el movimiento reformista existe más.
Uh-huh. ¿Cómo ven el futuro? O sea, usted dice el futuro, una era mesiánica, pero que está muy lejos. ¿Y esta posición los aleja a ustedes de, por ejemplo, el movimiento Chabad, que están todos los días diciendo mañana llega el Mesías? ¿Siempre lo ven muy cerca o que ya llegó o que está a punto de llegar?
Todavía no está por llegar nada, nadie. En este momento depende de las comunidades donde uno vive. Hay relaciones buenas con los conservadores, seguramente, que no andan tan bien en los Estados Unidos hoy. El movimiento conservador está perdiendo muchos socios, mientras que la reforma está surgiendo más y más. ¿Va a haber un conocimiento entre los ortodoxos y la reforma? No lo sé. Pero en ciertas comunidades no hay ningún problema. En otras comunidades sí existe. Tenemos, en ciertos lugares hay un buen diálogo con Chabad, pero en otros lugares absolutamente no. Uh-huh. Porque no tenemos el mismo idioma, no vemos las cosas de la misma forma, así que Chabad hace sus cosas, nosotros hacemos nuestras cosas. Bien. Mi congregación en Needham, cuando yo llegué a Needham, Massachusetts, a las afueras de Boston, la congregación tenía como 350 familias. Cuando yo me jubilé, la congregación tenía como 575 familias. Uf. Ahora somos 920 familias, con una escuela religiosa que tiene más de 500 alumnos, 4 rabinos en mi congregación ahora. Así que el movimiento reformista en mi comunidad está surgiendo de una forma fabulosa. Yo estoy muy contento de ver que mi congregación sigue en su buen camino.
Bueno, le deseamos la mejor de las suertes también en lo que está visitando aquí en España, que todo lo que se sume al judaísmo y que sea de corazón estará siempre... será parte del judaísmo, porque como ya incluso en el humor nosotros decimos, donde hay dos judíos hay tres opiniones.
Exactamente.
Así que es lógico que haya esta variedad, esta diversidad, y desde aquí pues queremos agradecerle que haya venido. Y aparte, yo personalmente estoy muy contento de haber conocido a un sonsino, porque siempre he leído esta parte de la historia que usted me ha dicho que son parientes, pero que no tiene nada que ver ya, que fueron los primeros imprenteros en Italia en el Renacimiento, saliendo de España, pero que allí aprendieron ese arte, que luego también importaron al Imperio Otomano.
Sí, exactamente.
Pues nada, Rav Rifat Sonsino, muchas gracias por haber estado.
Con mucho gusto.
Y muy buen viaje también de vuelta, y cuando vuelva de vuelta.
Ojalá. Chao, gracias.